Y la palabra sagrada de Dios dice así: permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ellas algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honoroso en todo, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contento con lo que tienes, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitan su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejan llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por los alimentos, de los que no reciben beneficios los que de ellos se ocupan. Nosotros tenemos un altar del cual no tenemos derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuyo sangre es llevado al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemadas fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Oramos, hermanos. Gran Dios, el creador de todo el universo, el único bueno, el santo, el gran yo soy, a ti venimos humillados como un pueblo redimido, reconociendo estas verdades de tu Escrituras. Oh Señor, hay muchas veces que estamos obedeciendo la carne más que a usted, pero usted ya regeneraste nuestro corazón, ya nos das la gracia para poder batallar. Pues Señor, escucha nuestra petición de ayuda. Oh Señor, que podemos obedecer esta carta que usted dejaste a nosotros. Queremos recordar estos principios importantes, Dios mío, recordando el amor fraternal y sabiendo que debemos mantener la hospitalidad. Porque tú nos has dado esos frutos del Espíritu, el amor, el paz, el gozo. Oh Señor, que nuestro corazón pueda estar con nuestros hermanos presos por todo el mundo. Hay muchas situaciones que nuestros hermanos no pueden adorarte en libertad, pero lo hacen como presos. Que nuestro corazón pueda estar con ellos como si nosotros estuvieran con ellos. Y nuestros hermanos maltratados, aunque no son presos, hay muchas injusticias hechas por ellos, que podamos orar por ellos igualmente. Grande eres tú, nuestro Dios soberano, que tienes control sobre todo, que podemos mantenernos firmes con lo que dice la palabra, que tú nunca nos dejarás, tú siempre estarás a nuestro lado. Pues quita de nosotros esa avaricia, te pedimos, oh Señor, que podamos reconocer esa verdad, que tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el dueño de todo, y nosotros simplemente somos siervos. Oh, pues que podamos reconocer eso y usar todos los dones que nos has dado para glorificar a ti y a usted solo. Oh, hay que reconocer esa gran verdad que Cristo padeció fuera del campamento. Padeció una muerte tan grande y que igualmente nosotros imitemos su sacrificio en la vida. Oh, que no tenemos temor de la muerte o de perder las cosas materiales. Y igualmente, Dios mío, Señor, que podemos imitar los que antes ya fueron a gloria. Imitar a esos santos de la fe, que sea en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o en la historia de la iglesia, hay tantos ejemplos que usted ha dado, que ha sido fiel, y reconocer esa gran palabra, que Jesús es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Reconocer que esa promesa que hiciste a Abraham, está para nosotros igualmente. Oh, glorifícate en esta tarde, haz nuestros corazones abiertos para recibir tu palabra, y que podamos tener oídos para oír. Ayuda al hermano a expositar tu palabra y que saca tus verdades. Bendito sea tú en todo tiempo. Damos gracias. Bendito sea el Padre, Espíritu, Hijo y Espíritu Santo en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ya damos al hermano Luis que va dando el tema esta tarde.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gozo y un privilegio estar nuevamente con ustedes. Hoy continuamos nuestro estudio en la declaración doctrinal de nuestra iglesia. El tema que nos compete esta tarde es la mayordomía. Y yo quiero que imaginemos por un momento algo. Una persona cercana a ustedes tiene que salir de viaje por alguna circunstancia. Esta persona los llama y les entrega las llaves de su casa y le dice: bueno, puedes quedarte aquí, puedes disfrutar de la sala, el comedor, la cocina, usar lo que está en la refrigeradora, puedes vivir aquí. Y pues bueno, sería muy extraño que usted, apoyando a ese hermano, a ese amigo, a un par de días no más de estar en la casa de este hermano, usted empieza a sentir que esa casa es suya, que todo lo que ahí está ahí le pertenece. Sería eso una cosa loquísima. Claro que usted tiene las llaves de la casa, usted puede disfrutar la casa, puede utilizar lo que hay en ella, pero usted al final del día es simplemente un administrador de una casa que le pertenece a otra persona. Y en cierto sentido, así nos enseña la Biblia a mirar nuestra vida. Cuando hablamos de mayordomía, muchas veces pensamos inmediatamente en dinero y ofrendas. Pero la mayordomía comienza con una pregunta mucho más profunda. ¿De quién es todo lo que tengo? Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestras oportunidades, nuestros recursos, ¿de dónde vienen y a quién pertenecen? Y bueno, la Escritura es clara y nos da la respuesta: todo proviene de Dios y todo le pertenece a Dios. Nuestra declaración doctrinal lo expresa de esta manera: Dios es la fuente de todas las bendiciones, tanto temporales como espirituales. Él es el creador y legítimo dueño de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Hermanos, entender esto cambia nuestra perspectiva, porque si todo fuera nuestro, podríamos preguntarnos simplemente: ¿qué es lo que quiero hacer con lo que tengo? Pero si todo pertenece al Señor, la pregunta cambia. Señor, ¿cómo quieres que use lo que tú me has dado, lo que me has confiado? Y ahí es donde comienza la verdadera mayordomía. La Biblia, hermanos, no condena tener posesiones ni disfrutar con gratitud la provisión de Dios. El problema comienza cuando olvidamos quién es el dueño y empezamos a encontrar nuestra identidad o seguridad en aquello que solamente nos ha sido confiado. Y esta enseñanza de hoy es para todos nosotros, porque todos aquí hemos recibido algo de Dios: tiempo, relaciones, capacidades, trabajos, recursos. Y nuestra responsabilidad es administrar fielmente todas estas cosas. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y cuando hablamos específicamente de dar, la Escritura nos enseña también que debemos hacerlo voluntariamente, con gozo y de manera intencional, proporcional y generosa, siempre usando nuestros recursos para ayudar a otros y contribuir al avance del Evangelio. Por eso, una vez más, la pregunta principal de este sermón no va a ser cuánto estoy dando, sino estoy administrando fielmente todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Porque tienen que acordarse de esto. Algún día tendremos que devolver las llaves de la casa que se nos ha confiado. Nuestra vida es temporal, nuestros recursos también lo son. Las oportunidades que tenemos hoy no estarán disponibles para siempre. Cuando llegue ese momento, lo importante no será ver cuánto hemos acumulado, sino qué hicimos con aquello que el Señor nos confió. Así que quiero que mantengan esta imagen durante todo el sermón. Las llaves están en nuestras manos, pero la casa le pertenece al dueño. Y eso nos lleva al primero de 5 principios que veremos hoy. El primer principio de hoy es: reconozcamos que Dios es el dueño de todo. Y vuelvo a leer lo que dice la declaración doctrinal de nuestra iglesia. Dios es la fuente de todas las bendiciones, tanto temporales como espirituales. Él es el creador y legítimo dueño de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Este es el fundamento de toda mayordomía cristiana. Todo lo que tenemos proviene y le pertenece a Dios. Quiero que vayan en sus Biblias al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Y simplemente vamos a estar aquí un momento muy, muy breve en este pasaje. Deuteronomio 8:18 dice: pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Y aquí Moisés estaba preparando a Israel para entrar en una tierra de abundancia. Y el peligro aquí no era disfrutar de las bendiciones de Dios, sino recibirlas y después olvidar de dónde habían venido. Quiero que vean el versículo anterior, Deuteronomio 8, versículo 17. Mire lo que advierte el Señor: no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Hermanos, nosotros podemos caer en este mismo error fácilmente. Nosotros trabajamos, estudiamos, desarrollamos capacidades, tomamos decisiones responsables. Pero aún detrás de todo ese esfuerzo está la provisión de Dios. Él nos da la fuerza, nos da la inteligencia, las oportunidades, la capacidad para trabajar. Por eso la provisión de Dios no debería producir en nosotros autosuficiencia, sino gratitud. Nosotros podemos trabajar diligentemente y al mismo tiempo reconocer: Señor, todo lo que tengo ha sido posible porque tú me has sostenido. Pero fíjense que Dios no solamente es la fuente de todo lo que tenemos, también es su legítimo dueño. Vayan al libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Y aquí el contexto es que ya están construyendo el templo del Señor. Vean lo que dice el versículo 12. Primera de Crónicas 29, versículo 12. David declara: de ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo. David y el pueblo habían dado abundantemente para la construcción del templo. Sin embargo, fíjense que David no consideró aquella generosidad como un logro personal. Él mismo reconoce en el versículo 14: porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Y vean lo que añade en el versículo 16: toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano y todo es tuyo. Hermanos, ese es el corazón de la mayordomía. Cuando damos, simplemente estamos utilizando para los propósitos de Dios aquello que primero recibimos de Dios mismo. Y eso elimina inmediatamente el orgullo y produce humildad. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios diciendo, mira cuánto hice por ti. Porque aquello que incluso pudimos entregar al Señor vino primero de Él. El Salmo 50, versículos 10 al 12, añade otra verdad. Dice, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Dios no depende de nuestros recursos, mis queridos hermanos. Nosotros no damos porque a Dios le falte algo. Él es el dueño de todo. Nosotros damos porque en su gracia el Señor nos permite participar en su obra, utilizando fielmente aquello que Él mismo nos ha confiado. Por eso la mayordomía no se limita al dinero, abarca todo lo que Dios ha colocado bajo nuestra responsabilidad. Nuestro tiempo, nuestras capacidades, oportunidades, influencia, familia, recursos. Y esa es la aplicación para nosotros. No basta con afirmar que Dios es el dueño, debemos vivir de una manera que demuestre que realmente creemos eso. Entonces eso cambia la pregunta, ¿no? En lugar de pensar solamente qué quiero hacer con todo lo que tengo, empezamos a preguntarnos cómo puedo usar fielmente lo que Dios me ha dado. La verdadera mayordomía lleva esta convicción doctrinal a nuestra vida diaria. Nos enseña a recibir con gratitud, administrar con humildad y utilizar lo que tenemos conforme a los propósitos de Dios. Así que este primer principio establece el fundamento. Todo lo que tenemos proviene de Dios y está bajo su autoridad. Entonces, si todo le pertenece a Dios, cómo quiere Dios que administremos aquello que ha puesto en nuestras manos? Pues eso nos lleva al segundo principio de hoy. El segundo principio de esta tarde es, administremos fielmente lo que Dios nos confía. Administremos fielmente lo que Dios nos confía. Si todo pertenece a Dios, entonces nuestra responsabilidad no es simplemente acumular o poseer, sino administrar. Vean lo que dice nuestra declaración doctrinal. Les leo. Los cristianos deben reconocer que su tiempo, talentos y posesiones materiales les han sido confiados para usarlos para la gloria de Dios y para ayudar a los demás. Y la palabra clave aquí es confiados. Se nos ha confiado. Dios ha puesto recursos en nuestras manos, pero Él espera que los utilicemos de una manera que corresponda con sus propósitos. Jesús desarrolla este principio en Lucas capítulo 16. Si pueden ir en sus Biblias a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, estaremos leyendo los pasajes 1 al 13. Lucas 16, versículos 1 al 13. Esta es la parábola del mayordomo infiel. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mi mayordomo. El mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Versículo 4, ya sé lo que haré, para cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Versículo 5, llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite, 3.700 litros. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Aquí hay un descuento del 50%. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo, unos 37.000 litros. El mayordomo le dijo: toma tu factura y escribe 80. El señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Damos gracias al Señor por su palabra. Y el pasaje aquí presenta a un mayordomo acusado de malgastar los bienes de su amo. Y este hombre, enfrentando la pérdida de su trabajo, miren lo que hace. Porque el principio de esta parábola no radica en condenar al mayordomo infiel, sino que aquí hay una lección profunda sobre cómo administramos nuestros recursos. Jesús no está elogiando la deshonestidad del mayordomo en sí mismo. Es más, en esta parábola, el amo de este mayordomo lo llama malo. En una traducción Nueva Biblia de las Américas, lo llama injusto. Sin embargo, el Señor lo utilizó como ilustración para mostrar que hasta los hijos más malvados de este mundo son lo bastante astutos para protegerse contra el mal venidero. Dice un comentarista que los creyentes deberían ser más sagaces porque les compete ganar en cuestiones eternas, no solo en asuntos terrenales. Y el principio de esta parábola se desarrolla en tres afirmaciones conectadas. Primero, la fidelidad en asuntos pequeños predice la fidelidad en asuntos grandes. Hermanos, nuestra conducta en lo insignificante revela nuestro carácter integral. Segundo, si no administramos fielmente las riquezas terrenales, Dios no nos confiará riquezas espirituales. Y tercero, si fallamos en lo que no nos pertenece, no merecemos lo que sí sería nuestro. La conclusión de esta parábola es contundente. Nadie puede servir a dos señores simultáneamente. No es posible servir tanto a Dios como a las riquezas. El principio fundamental exige una lealtad indivisa. Nuestros recursos, hermanos, revelan nuestro verdadero amo. La mayordomía incluye mucho más que dinero. Incluye nuestro tiempo, nuestros talentos, las posesiones materiales. Aquí todos recibimos 24 horas al día. Todos hemos recibido capacidades diferentes. Todos tenemos oportunidades, relaciones, recursos, responsabilidades particulares. Y ninguna de esas cosas debería verse como algo espiritualmente neutral. Nuestro tiempo puede utilizarse sabiamente o desperdiciarse. Nuestros talentos pueden utilizarse para servir o simplemente para nuestro propio beneficio. Nuestros recursos pueden convertirse en instrumentos para bendecir o en medio para alimentar nuestro egoísmo. La mayordomía entonces no es principalmente sobre dinero, sino sobre quién, a quién le entregamos nuestro corazón y nuestras prioridades. Y eso requiere de intención y atención, porque es posible pasar años ocupados sin haber administrado bien nuestro tiempo. Es posible desarrollar una habilidad sin preguntarnos cómo podría ser utilizada para servir. Es posible aumentar nuestros recursos sin aumentar nuestra generosidad. Pero por eso la fidelidad cristiana no ocurre automáticamente. Debemos aprender a administrar, porque Dios, en su infinita bondad, nos permite disfrutar de nuestros recursos, pero lo que sí nos prohíbe es confiar en ellos. En Timoteo capítulo 6, versículo 17, si van a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, Pablo da una instrucción muy equilibrada a quienes tienen recursos. 1 Timoteo 6, 17 dice: a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y quiero que vean aquí el equilibrio. Dios no condena el disfrute de su provisión. Nosotros podemos estar muy agradecidos por la casa que tenemos. Podemos disfrutar de una comida, de un viaje. Podemos descansar, podemos utilizar los recursos que Dios nos da y recibirlos con gratitud. El problema comienza cuando aquello que disfrutamos se convierte en aquello en lo que confiamos. Hermanos, las riquezas son inciertas. Hoy pueden estar y mañana desaparecer. Por eso, como creyentes, nuestra seguridad nunca debe ser descansar en una cuenta bancaria, en una propiedad, en una carrera o en una inversión. Nuestra esperanza está en Dios. Y precisamente porque confiamos en Él, podemos utilizar nuestros recursos con libertad y generosidad. Pablo continúa en 1 Timoteo 6, versículo 18. Dice: enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Y aquí vemos cómo Pablo cambia la definición de riqueza. El creyente no debe preocuparse solamente por ser rico en posesiones. Debe procurar ser rico en buenas obras. Eso es mayordomía. Dios nos da recursos solamente para que, no nos da recursos solamente para que acumulemos, sino para que podamos utilizarlos haciendo el bien. Y lo recibido también debe beneficiar a otros. Nuestra declaración doctrinal dice que debemos utilizar lo que Dios nos confía para la gloria de Dios y ayudar a los demás. Estas dos cosas están profundamente conectadas. Glorificamos a Dios cuando utilizamos su provisión de acuerdo a su carácter y a sus propósitos. Hermanos, cuando servimos, compartimos, cuando ayudamos, cuando ponemos nuestras capacidades al servicio de otros, estamos haciendo estas cosas para la gloria de Dios. La mayordomía cristiana nunca debería encerrarnos en nosotros mismos. Siempre mira más allá del administrador. Dios puede darnos algo para suplir nuestras propias necesidades, pero también puede colocarlo en nuestras manos porque desea bendecir a alguien más por medio de nosotros. Entonces, eso cambia la manera en que vemos la abundancia. Nosotros vivimos en un país de mucha abundancia. Normalmente pensamos, si Dios me da más, puedo tener más. Pero la Escritura también nos enseña a pensar, si Dios me da más, quizás también puedo hacer más bien. Puede ser que tenga más capacidad de servir, más oportunidad de compartir, más posibilidad de apoyar la obra de Dios, más recursos para ayudar a alguien que está atravesando una necesidad. No todo aumento en nuestra provisión necesariamente debe convertirse en un aumento de nuestro estilo de vida. A veces puede convertirse en un aumento de nuestra generosidad. Y la fidelidad en la mayordomía se demuestra en lo cotidiano, porque no consiste simplemente de decisiones extraordinarias o extravagantes. Muchas veces se demuestra en cosas muy pequeñas, pero cosas muy constantes, en cómo utilizamos una tarde, en cómo manejamos nuestros gastos, en cómo cuidamos aquello que ya tenemos, cómo aprovechamos una oportunidad, cómo ponemos una habilidad al servicio de alguien, cómo respondemos cuando vemos una necesidad. Allí es donde se forma un administrador fiel, porque como enseñó Jesús, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Hermanos, no tenemos que esperar a tener más para comenzar a ser buenos mayordomos. Podemos comenzar hoy con lo que ya está en nuestras manos, con el tiempo que tenemos, con las capacidades que tenemos, con los recursos que Dios ya nos ha proporcionado. La fidelidad comienza hoy. Así que este es el segundo principio de la mayordomía. Nos llama a reconocer que todo lo que Dios pone en nuestras manos viene acompañado de una responsabilidad. No somos llamados simplemente a acumular o conservarlo. Somos llamados a utilizarlo fielmente. Y cuando entendemos que somos administradores, surge una pregunta todavía más específica. ¿Qué clase de corazón debe caracterizar al creyente cuando da? Y esto nos lleva al tercer principio de hoy. El tercer principio de esta tarde es: cultivemos un corazón voluntario y generoso. Cultivemos un corazón voluntario y generoso. Hemos visto que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos responsables de administrar fielmente lo que Él pone en nuestras manos. Okay. Pero cuando llegamos al tema de dar, la Escritura nos lleva todavía a un territorio más profundo. Porque Dios no solamente mira lo que sale de nuestros bolsillos, Dios mira lo que está sucediendo en nuestro corazón. Nuestra declaración doctrinal dice que los cristianos deben contribuir de sus bienes voluntariamente con gozo. Y probablemente ningún texto en la Escritura lo expresa con mayor claridad que 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. 2 de Corintios 9, versículo 7. Dice así: que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y quiero que observen dónde comienza Pablo. Antes de que la ofrenda llegue a las manos, primero ha ocurrido una decisión en el corazón. Eso nos enseña que la verdadera generosidad cristiana no nace de la presión, de la culpa o de la manipulación. Nace de una convicción delante del Señor. Y vean que Pablo incluso elimina dos actitudes que nunca deberían caracterizar nuestra manera de dar. Dice: no de mala gana ni por obligación. En otras palabras, Dios no está buscando que demos resentidamente. Él no quiere que demos pensando: ah, qué bueno, me toca hacerlo. No, tampoco quiere que alguien sea presionado emocionalmente hasta entregar algo que realmente no desea entregar. Hermanos, la generosidad cristiana es diferente. Es la respuesta voluntaria de un corazón que ha entendido la gracia de Dios. Damos porque primero hemos recibido. Y esto es muy importante. Porque el Evangelio nunca comienza diciendo, mira cuánto debes darle a Dios. El Evangelio comienza mostrándonos, mira cuánto Dios te ha dado en Cristo. En 2 Corintios 8, antes de hablar extensamente acerca de las ofrendas, Pablo habla de la gracia de Dios. En este capítulo, los creyentes de Macedonia estaban atravesando dificultades y profunda pobreza, pero Pablo dice que abundaron en generosidad. ¿Y cómo es que ocurrió eso? No porque alguien los presionó. Pablo dice que dieron de su propia voluntad, en 2 Corintios 8, versículo 3, de su propia voluntad. Y después añade algo todavía más importante, versículo 5. Primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Ahí está la raíz de la verdadera mayordomía. Antes de entregar nuestros recursos, nos hemos entregado nosotros mismos a Cristo. Cuando el corazón pertenece al Señor, mis queridos hermanos, las posesiones empiezan a ocupar su lugar correcto. Por eso el problema fundamental nunca es simplemente cuánto dinero estamos dispuestos a dar. La pregunta más profunda, ¿a quién pertenece nuestro corazón? Porque cuando Cristo tiene nuestro corazón, nuestra relación con lo material comienza a cambiar. Claro, el dinero tiene una manera muy particular de revelar nuestro corazón. Jesús habló mucho acerca del dinero, precisamente porque sabía que existe una relación muy cercana entre nuestras posesiones y nuestros afectos. En Mateo 6, versículo 21, Jesús dijo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Observe que Jesús no dice solamente que nuestro corazón determina dónde ponemos nuestro tesoro. También nos muestra que nuestro tesoro revela dónde está nuestro corazón. Aquello en lo que invertimos nuestros recursos dice mucho acerca de lo que valoramos. Por eso, nuestras finanzas pueden convertirse en una especie de ventana hacia nuestras prioridades. Podemos decir, como creyentes que confiamos en Dios, podemos cantar que Cristo es nuestro tesoro, podemos afirmar que el Evangelio es muy importante para nosotros, pero la manera en que utilizamos lo que Dios nos ha dado puede revelar si esas convicciones realmente están gobernando nuestra vida. Y unos versículos después, Jesús hace una declaración todavía más directa. Nadie puede servir a dos señores, versículo 24, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Y concluye, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Una vez más, el principio que nos presenta nuestro amado Jesús es un principio de lealtad. El dinero es un buen siervo, pero es un amo terrible. Puede utilizarse para alimentar una familia, ayudar a alguien necesitado, apoyar la iglesia, sostener a quienes proclaman el evangelio y realizar mucho bien. Pero cuando el dinero ocupa el lugar de nuestra seguridad, nuestra identidad o nuestra satisfacción, comienza a pedirnos algo que solamente le pertenece a Dios, nuestro corazón. Por eso la mayordomía no es simplemente una cuestión financiera, es una cuestión espiritual. El problema no es tener dinero, sino amar el dinero. Esto también nos ayuda a mantener el equilibrio bíblico. La Escritura nunca ha dicho que el dinero sea malo. Primera Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es que el amor al dinero. El peligro no es el dinero, es amar el dinero. Una persona puede tener muchos recursos y jamás estar dominados por ellos. Y una persona puede tener muy poco y sin embargo vivir constantemente deseando, comparándose, envidiando y pensando que su felicidad depende de tener más y más. Por eso Pablo habla primero del contentamiento. En 1 Timoteo 6:6 dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. El corazón contento puede decirse: Dios, tú has sido bueno conmigo. Puedo agradecer lo que tengo sin necesitar siempre algo más para estar satisfecho. Ese contentamiento tiene una relación directa con la generosidad. Porque cuando creemos que siempre necesitamos más, cuando siempre pensamos que tenemos que tener más, más difícil se nos hace dar. Más difícil se nos hace dar. Pero cuando estamos satisfechos en Dios y reconocemos su provisión, podemos abrir nuestras manos. El corazón contento aprende a preguntar: ¿cómo puedo utilizar lo que tengo para hacer el bien? Y el gozo de dar nace de confiar en Dios. Volvamos a 2 Corintios 9:7. Vean lo que dice: Dios ama al que da con alegría. ¿Y por qué un creyente puede dar con alegría? Porque sabe quién es su proveedor. Nosotros cantamos ahorita una hermosa alabanza. Él es nuestro proveedor. Nuestra generosidad no descansa en la idea de que nunca tendremos necesidades. Descansa en la confianza de que nuestro Padre conoce nuestras necesidades. Ahora, muy importante, hay que entender esto. Eso no significa actuar irresponsablemente. No significa ignorar nuestras obligaciones familiares. No significa dar dinero que no tenemos para intentar demostrar espiritualidad. Significa que nuestras decisiones no están gobernadas por el temor. Hay una gran diferencia entre administrar prudentemente y vivir esclavizado por la preocupación de perder lo que tenemos. Hermanos, el creyente puede ser responsable, debe ser responsable, ahorrar, planificar, prepararse para necesidades futuras y al mismo tiempo mantener un corazón generoso. ¿Por qué? Porque su esperanza no está en esos recursos, su esperanza está en Dios. Y eso nos da libertad, libertad para disfrutar con gratitud, libertad para compartir, para ayudar, para dar. Por eso Dios se interesa tanto en nuestra actitud. Pensemos en esto: Dios pudo haber dicho en su santa palabra, haber puesto una cantidad y exigirla. Pero en 2 Corintios 9 habla del corazón. ¿Por qué? Porque Dios no está tratando simplemente de financiar su obra. Dios está formando a su pueblo. Está formando en nosotros gratitud, contentamiento, generosidad, desprendimiento, amor por otros y una perspectiva eterna. Por eso nuestra manera de dar puede convertirse en un acto de adoración. Pero sí hay que ser muy claros con esto. Nosotros no damos para comprar el favor de Dios, o para que Dios nos ame más, o para impresionar a otros. Damos porque ya hemos recibido gracia, porque amamos al Señor, damos porque confiamos en Él, porque queremos que aquello que Él puso en nuestras manos sea utilizado para sus propósitos. Y damos con gozo, porque sabemos que existe más bendición en participar en la obra de Dios que vivir solamente acumulando para nosotros mismos. Entonces, quizás antes de preguntarnos cuánto estoy dando, debemos hacer otro tipo de preguntas más profundas. ¿Me cuesta desprenderme de lo que tengo? ¿Doy con resentimiento o con gratitud? ¿Es mi generosidad algo que nace del amor del Señor o solamente porque estoy obligado? ¿Estoy contento con la provisión de Dios o mi corazón siempre está buscando más? Estas preguntas, si las hacemos, no deben producir en nosotros culpa, pero tienen el propósito de ayudarnos a examinar aquello que solamente Dios puede ver con completa claridad, que es nuestro corazón. Porque una ofrenda puede parecer generosa delante de los hombres y sin embargo no procede de un corazón que honra a Dios. Y una ofrenda que quizás parezca pequeña puede ser preciosa delante del Señor cuando nace de la fe, del amor y de una verdadera disposición para dar. Por eso el tercer principio de la mayordomía es este. Nuestra manera de dar revela la condición de nuestro corazón. El creyente ha recibido la gracia de Dios y debe aprender a dar voluntariamente con gozo y con confianza en su Señor. Ahora, una vez que el corazón está correctamente dispuesto, la Escritura también nos enseña que nuestra generosidad no debe quedar solamente en buenas intenciones. Dios nos muestra cómo convertir esa disposición en el corazón como una práctica, con una práctica concreta. Y esto nos lleva al cuarto principio de hoy. Practiquemos una generosidad ordenada y proporcional. Ordenada y proporcional. Hasta aquí hemos visto que la generosidad comienza en el corazón, pero esa disposición debe convertirse en una práctica concreta. Nuestra declaración doctrinal como iglesia dice que los cristianos deben contribuir de sus bienes de manera sistemática, proporcional y generosa. La Escritura no presenta el dar como algo improvisado, sino como parte intencional de nuestra vida cristiana. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2, Pablo dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Y aquí encontramos un principio de regularidad. Pablo no quería que los creyentes esperaran hasta el último momento para pensar en la ofrenda. Debían apartar con anticipación de manera ordenada y constante. Eso nos enseña que la generosidad también requiere de planificación. Así como nosotros organizamos nuestras responsabilidades, nuestros gastos, debemos aprender a incluir el dar en nuestra administración. No como algo que hacemos solamente cuando nos sobra, sino como una expresión habitual de nuestra fidelidad al Señor. Pablo también dice, cada uno de ustedes. Hermanos, la generosidad no es solamente para quienes tienen mucho. Cada creyente puede participar conforme a lo que Dios le ha provisto. Por eso añade, según haya prosperado. Y 2 Corintios 8, 12 lo explica de esta manera. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Entonces aquí encontramos el principio de proporcionalidad. Proporcionalidad. Hermanos, Dios no espera la misma cantidad de todos, porque no todos han recibido la misma cantidad. Él conoce nuestras circunstancias, nuestras responsabilidades, nuestros recursos. Por eso no necesitamos compararnos con otros. La fidelidad se mide en relación con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero la Escritura también nos llama a dar con generosidad. 2 Corintios 9, versículo 6 dice, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Pablo utiliza la imagen de la siembra para enseñarnos que el creyente no debe desarrollar una actitud mezquina hacia lo que Dios le ha confiado. Y es importante entender esto. Ser generosos, la generosidad no significa irresponsabilidad. Podemos y debemos proveer para nuestras familias, ahorrar, planificar, cumplir con nuestras obligaciones. pero al mismo tiempo debemos tener cuidado de que todo lo que recibimos no termine siendo absorbido únicamente por nuestro propio estilo de vida. A veces ser generosos requerirá organizar mejor nuestros recursos. A veces requerirá distinguir entre lo que necesitamos y lo que simplemente deseamos. Y a veces significará renunciar a algo legítimo para poder participar en algo de mayor valor. Eso también es mayordomía. En el contexto de 1 Corintios 16, nos recuerda además que aquella ofrenda tenía un propósito: ayudar a creyentes que estaban atravesando necesidad. Hermanos, la generosidad bíblica va más allá de nosotros mismos. Nuestros recursos pueden ayudar a otros, pueden sostener el ministerio de la iglesia y pueden contribuir al avance del evangelio. Por eso cuando damos, no estamos simplemente desprendiéndonos de algo. Estamos utilizando recursos temporales para propósitos que honran a Dios. Así que este cuarto principio nos enseña entonces que la generosidad cristiana debe ser intencional, proporcional y abundante. Y no nace del desorden, de la presión, sino que nace de una vida que ha aprendido a administrar con sabiduría aquello que Dios ha provisto. Ahora, cuando hacemos esto, nuestros recursos pueden producir un fruto que va mucho más allá de nosotros mismos. Y eso nos lleva al último principio de hoy. Invirtamos lo temporal con una perspectiva eterna. Invirtamos lo temporal con una perspectiva eterna. Después de hablar de cómo administramos, cómo damos, llegamos al propósito final de la mayordomía. Nuestra declaración doctrinal dice que los creyentes deben contribuir generosamente para el avance del evangelio en la tierra. Eso nos recuerda que los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos no terminan necesariamente con nosotros. Pueden convertirse en instrumentos para hacer avanzar su obra. El cuarto capítulo del libro de Filipenses, en los versículos 10 al 19, se nos da un hermoso ejemplo. La iglesia en Filipos había apoyado a Pablo en diferentes momentos de su ministerio. Ellos no podían acompañarlo personalmente a cada lugar donde él iba. Pero mediante esa generosidad, ellos estaban participando con él en la obra del evangelio. Pablo incluso les dice que ninguna otra iglesia había compartido con él de esa manera al principio de su ministerio. Eso significa que aquellos creyentes entendieron algo muy importante. Sus recursos podían llegar donde ellos no podían llegar. Por medio de su generosidad, ellos ayudaban a sostener la proclamación del evangelio. Y Pablo no veía aquella ayuda simplemente como una transacción económica. En Filipenses 4:18 describe su ofrenda como fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Eso eleva nuestra comprensión de la mayordomía. Dar puede convertirse en un acto de adoración. Cuando nuestros recursos son utilizados conforme a los propósitos de Dios, algo temporal puede adquirir un significado eterno. Una ofrenda puede sostener la enseñanza de la palabra, puede apoyar a quienes sirven en el ministerio, puede ayudar a una familia que está atravesando una necesidad terrible, puede contribuir a que el evangelio llegue a lugares donde nosotros quizás nunca estaremos y quizás nunca veremos en esta vida el fruto producido por aquello que Dios nos permitió dar. Pablo incluso les dice a los filipenses: no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Versículo 17. Pablo no estaba principalmente interesado en recibir dinero, estaba interesado en el fruto espiritual que aquella generosidad estaba produciendo en ellos por medio de ellos. Y eso nos ayuda a mirar nuestros recursos desde una manera diferente, una perspectiva distinta. Muchas de las cosas que nosotros compramos son necesarias y son legítimas, pero más tarde o temprano se desgastan, pierden valor o quedan atrás. La obra de Dios, en cambio, tiene consecuencias que va más allá de esta vida. Por eso Jesús enseñó en Mateo 19:20, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Y Jesús no está condenando la posesión ni la planificación responsable. Está corrigiendo una vida cuyo horizonte termina únicamente en este mundo. El creyente entiende que esta vida es temporal y precisamente por eso quiere utilizar lo que Dios le ha confiado, pensando también en la eternidad. Filipenses 4 también nos muestra que la generosidad no empobrece espiritualmente al creyente. Después de reconocer el sacrificio de aquella iglesia, Pablo dice: y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 19. Ahora, voy a dejar esto muy, muy claro. Esta promesa que acabamos de leer no es una fórmula para obtener riquezas materiales. Pablo está hablando a una iglesia que había demostrado confianza en Dios mediante una generosidad sacrificial. Ellos habían aprendido a dar responsablemente, a abrir sus manos. ¿Por qué? Porque conocían al Dios que cuidaba de ellos. Y ese mismo principio sigue siendo importante para nosotros. Nosotros no damos para obligar a Dios a devolvernos más, como hay falsas enseñanzas. Damos porque confiamos en Él y sabemos que nunca podremos superar su fidelidad. Por eso la mayordomía cristiana nos invita a mirar más allá del momento presente, a preguntarnos no solamente qué valor tiene algo hoy, sino qué fruto puede producir para la gloria de Dios. Porque un día nuestras posesiones quedarán atrás. Si no me creen, vayan a un estate sale. Nuestros recursos tendrán otro dueño. Nuestro tiempo aquí habrá terminado. Pero aquello que fue utilizado para la gloria de Dios no habrá sido desperdiciado. La palabra proclamada, las personas ayudadas, los ministerios sostenidos, el evangelio anunciado, todo eso nos recuerda que Dios puede tomar recursos temporales y utilizarlos para propósitos eternos. Ese es el último principio de la mayordomía. Lo que Dios pone hoy en nuestras manos puede ser utilizado para producir fruto que permanezca para la eternidad. Y ahora, al final de esta enseñanza, quiero que regresemos a la imagen con la que comenzamos. Tenemos las llaves en nuestras manos. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho con aquello que el dueño nos confió? Esa es en esencia la pregunta de la mayordomía. No se trata solamente de cuánto tenemos, sino de cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado. Nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestras oportunidades, nuestros recursos, todo eso le pertenece a Él. Y mientras esté en nuestras manos, estamos nosotros llamados a administrar todos esos recursos con fidelidad, con gratitud y con generosidad. Mis amados hermanos, un día tendremos que devolver las llaves al dueño. Y en ese momento, Lo importante no será cuánto acumulamos, sino si fuimos fieles con aquello que el Señor puso bajo nuestro cuidado. Es mi oración que todos los que estén aquí, que creen en Cristo, reciban de nuestro amado Jesús estas dulces palabras. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que podamos vivir de tal manera que mientras tengamos estas llaves en nuestras manos, todo lo que somos y todo lo que tenemos sea usado para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Dios Padre amado, Padre Todopoderoso, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por esta doctrina tan importante de la mayordomía, Padre. Reconocemos que todo te pertenece a ti. Enséñanos a vivir de una manera que demuestre que realmente creemos estas cosas. Ayúdanos a desprendernos de lo material y a descansar en tu soberanía, en tu providencia y ser sabios, Padre, con lo que hacemos para invertir en las cosas eternas. Que todo lo que hagamos siempre sea para el beneficio de tu propósito, de tu causa. Te pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.